Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hay palabras que curan, otras que discriminan, algunas que usamos sin saber de dónde vienen ni a quién afecta. En cada frase que decimos, llevamos cultura, historia y poder.
Bienvenidos a Más que Palabras, el programa donde el lenguaje se pone en cuestión, se escucha, se transforma, porque lo que decimos también dice quiénes somos.
Bienvenidos a este viaje, donde el lenguaje se siente, más que palabras te lleva a entender lo que...
En la calle se escuchan opiniones que revelan nuestra realidad. ¿Qué palabras podríamos usar para empezar a cambiar la manera en que contamos la historia del país? Es la pregunta para este episodio. Escuchemos esas voces en el informe de nuestro reportero callejero, Jorge Castañeda.
En las calles, las palabras reflejan el sentir de lo que somos y de lo que añoramos. Soy Jorge Castañeda, su reportero callejero. Esto es Más que Palabras. Acompáñeme en este nuevo recorrido para descubrir qué piensa la gente sobre cómo narramos la historia del país. La pregunta de hoy es todo menos sencilla. Pedirle a alguien que diga qué palabras debería cambiar para transformar la manera en que contamos nuestra historia colectiva abre un universo de posibilidades. Lo único cierto es que cada voz será una ventana a nuestra realidad. Vamos. Porque más que palabras, la calle siempre tiene algo que decir. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
Alberto Restrepo.
Don Alberto, ¿qué palabras cree usted que podríamos usar para empezar a cambiar la forma como se narra la historia del país?
Respeto, amistad, cultura, sentido de pertenencia, cooperación, connivencia y perdón.
Don Alberto, usted es muy gentil.
Con mucho gusto.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Mucho gusto, Enrique Hernández. Bueno, la famosa palabra más común es la del cambio. O sea, prometen un cambio y en realidad el país nunca cambia. Entonces, por eso hay que enfocarnos para tomar la mejor decisión para que esto en realidad pase.
Muchas gracias.
No, con mucho gusto y gracias por tenernos en cuenta.
Feliz tarde. Bye. Hola, ¿cuál es tu nombre?
Abril Galindo. Siento que debería cambiar la forma que respetamos las opiniones de los demás. Porque el tema del respeto no hay y no considero que no se tienen en cuenta en las opiniones y por eso chocamos mucho entre personas.
Muchas gracias.
Gracias.
Estoy con Juan Esteban González.
Juan Esteban, ¿qué palabras debemos usar para cambiar la forma como se está contando la historia del país?
Yo creo que la cuestión de conflicto armado, llamarla conflicto armado, quizás deja muy en el aire una concepción que puede ser mejor utilizada por la palabra de genocidio.
Te agradezco muchísimo.
Listo, no, a ti, que estés muy bien.
Hola, ¿quién eres?
Soy Natalia Pineda.
Natalia, la misma pregunta.
Pienso que podríamos cambiar la palabra violencia. Claramente, Colombia es un país que ha vivido mucha violencia a lo largo de los años. Tenemos que conocer su historia para pues no repetirla, sin embargo siento que tiene como muchas más cualidades por las cuales nos deberíamos fijar, como su biodiversidad, el arte, su naturaleza, los animales, la fauna, flora, bueno. Entonces siento que la violencia es una palabra que podríamos cambiar y moldear de diferentes formas para tener otra perspectiva al país.
Señorita, usted me puso la piel de gallina, qué bonita respuesta.
Muchas gracias.
Que tengan linda tarde. Chao. Hola Ángel, ¿cómo vas?
Bien, muchas gracias. También cuando se habla de conflicto creo que se usa mucho la palabra bajas en combate. Pues para muchos bandos, ¿no? Cuando se habla de paramilitares o de guerrilla, se habla de bajas. Y pues esas personas tienen nombre, son personas reales, o sea, no los podemos reducir a cifras.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Feliz tarde.
Eso, feliz tarde.
Bueno, salimos a preguntar cómo deberíamos narrar la historia del país y cada voz nos regaló un matiz distinto. Y es que la palabra no es solo un sonido, es memoria y promesa. Es también la posibilidad de transformar la manera en que nos narramos como sociedad. Voces que hablan de cimientos o cuestionan lo que se promete y no se cumple. Nos invitan a sacar la violencia del centro del relato o señalan términos que esconden realidades que merecen ser nombradas con dignidad. Comparando estas voces, vemos que todas coinciden en algo. La palabra puede ser un muro o un puente. Puede reducir a cifras lo que es humano o puede abrir caminos de encuentro y memoria. En Más que Palabras entendemos que transformar la narrativa del país no es solo cuestión de política o de academia, sino de cómo cada ciudadano nombra su historia. Y en las palabras late la posibilidad de que Colombia se reconozca, por fin, diferente. Soy Jorge Castañeda reportando desde la calle y como siempre, espero que las cosas estén tal y como ustedes las quieren en sus vidas. ¡Hasta pronto! Bienvenidos y bienvenidas a Más que Palabras, un espacio para escuchar, sentir y reflexionar sobre cómo la palabra se convierte en acción y cómo la comunicación puede ser una herramienta de cambio social. Queremos hoy abrir nuestro diálogo sobre un asunto que atraviesa nuestra memoria colectiva y que sigue presente en la vida cotidiana: el discurso y la narrativa del conflicto armado en Colombia. Este episodio titulado Narrativas del conflicto entre el discurso y realidad nos invita a pensar cómo han cambiado las formas de contar este conflicto antes, durante y después de los procesos de paz, y si esas narrativas realmente logran acercarse a lo que viven las comunidades, porque aunque el lenguaje se transforma, la realidad persiste. Seguimos siendo un país marcado por la violencia. El propósito de este capítulo es mostrar que el discurso no es solo un relato, sino una construcción social que refleja intereses políticos, imaginarios colectivos y prácticas comunicativas que influyen en la manera en que entendemos nuestra historia y proyectamos nuestro futuro. Inspirado en la voz de quienes han investigado y vivido este proceso, exploraremos cómo las narrativas pueden convertirse en memoria, resistencia y acción transformadora. Nos preguntaremos qué tanto el discurso evoluciona, qué tanto se distancia de la realidad y cómo la comunicación puede abrir caminos para reconocer las voces silenciadas y construir ciudadanía. ¡Comenzamos!
Hoy nos acompaña Adolfo Castañeda, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con doble PhD en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Su formación académica se complementa con una sólida experiencia en investigación aplicada, diseño de políticas públicas y coordinación interinstitucional. Se ha especializado en gobernanza, gestión de la seguridad, cohesión social y construcción de paz en entornos complejos, trabajando de manera cercana con poblaciones vulnerables, instituciones de seguridad y entidades gubernamentales de alto nivel. Combina el rigor académico con la implementación práctica, aportando a escenarios donde la política pública se convierte en herramienta de transformación social. Además, es docente comprometido con la formación universitaria, con más de 15 años de experiencia en el aula y un apasionado por la innovación, el desarrollo social y la construcción de paz. Su voz es hoy una referencia indispensable para comprender cómo evolucionan los discursos y narrativas en torno al conflicto armado y cómo estos se relacionan con la realidad social y política del país. Doctor, bienvenido a Más que Palabras, Comunicación Transformadora.
Muchísimas gracias por la invitación y por esa generosa presentación que han hecho.
Imagínese, para nosotros un gusto que usted nos acompañe hoy en Más que Palabras. Dada toda la experiencia que usted tiene en el tema y que acabamos de referir, doctor, podríamos iniciar con una pregunta que nos parece fundamental para esta conversación. ¿Cómo describiría la narrativa del conflicto en sus primeras etapas y qué elementos la caracterizaban?
Bueno, ir a los orígenes nos puede situar en dos escenarios. Unos escenarios en el conflicto en Colombia y otros que devienen de otras culturas y otros tiempos. En el conflicto colombiano podríamos decir que en las primeras etapas tiene una marcada generación de marcos interpretativos que son fuertemente ideologizados. Ahí comienzan a generarse unos relatos contrapuestos que terminan legitimando la violencia. Si nosotros vemos el origen de la República y sus etapas anteriores, hay una presencia potente de la institucionalidad, ya sea en la época monárquica o en las primeras versiones de República, y lo que el siglo pasado nos permite conocer, en la que instituciones o Estado pues, generan una contraposición contra grupos sociales. En el caso más reciente, pues la presencia del Estado en la construcción de su propio relato se termina imponiendo sobre la generación de discurso y de las ideas. Si nos vamos a Moscovici, que es tal vez uno de los referentes más potentes en el trabajo sobre la construcción de representaciones sociales, se encuentra que la violencia no termina siendo solamente la representación de la violencia no termina siendo solamente un hecho material, sino también es un objeto social que termina cargado de significados que permiten a los distintos actores terminar construyendo una realidad y un actuar sobre ella de manera relevante. En Colombia, en muchos sectores, en los territorios, viven unas condiciones de exclusión, de desigualdad, de ausencia estatal, de una violencia política que termina favoreciendo la confrontación armada como un hecho cotidiano de las vidas de estas personas. Y eso termina haciendo una coincidencia que luego la puedo verificar después, la podemos encontrar en las investigaciones, y es que los excombatientes pues describen la violencia no como un acto excepcional, sino como algo cotidiano. Si nos remontamos a los orígenes del siglo pasado, por ejemplo, con el nacimiento de lo que se puede definir como la violencia, como lo ha referido Falsborda y otros investigadores, la cotidianidad de la violencia se vivía normalmente, estaba dentro del día a día. No significa que se termina normalizando, pero no se podría explicar como un rasgo de la personalidad de los colombianos. Estas narrativas terminan construyéndose alrededor de categorías dicotómicas, y eso seguramente se puede traer a las condiciones actuales. Pero en ese momento se construye ese concepto amigo, enemigo, pueblo, élite, gobierno, campesino, que terminan generando una base de discusión muy fuerte.
Doctor, y durante el conflicto, ¿qué transformaciones discursivas se evidenciaron en los medios y cuáles en las comunidades?
Bueno, ahí hay una mirada muy interesante. Las transformaciones han sido profundas. Y no siempre ocurren en los mismos instantes, en los mismos tiempos. Durante las últimas décadas, los medios de comunicación de alcance nacional han tendido a privilegiar los marcos de seguridad, los conceptos de orden público, las luchas contra el terrorismo, y esto se da principalmente a final del siglo pasado. Y con este discurso también iniciamos este siglo. Sin embargo, hoy de forma paralela, en muchas comunidades afectadas, digamos que en contraparte, en territorios que han sido afectados por la guerra, comienzan a emerger otras narrativas centradas en las víctimas, en la memoria, en los impactos humanitarios en estos territorios en conflicto. Estos cambios, este cambio de narrativa representa un desplazamiento de las mismas narrativas que ya no están centradas en los actores armados, hacia narrativas que están centradas en experiencias en quienes padecen la violencia. Si nos vemos a Paul Ricoeur, que es tal vez uno de los pensadores más profundos en este concepto de la simbología, se logra ampliar la base de los sujetos que están autorizados para poder narrar las historias. De esto mismo, en esta misma línea, permite la expansión de organizaciones de víctimas, de iniciativas de memorias, de construcción de memoria histórica, de otros mecanismos, por ejemplo, de justicia transicional, que permiten incorporar las voces que tradicionalmente han estado excluidas del acceso al público. Hay una investigadora argentina, Elizabeth Yelin, habla de las luchas de la memoria como la base de los procesos sociales, mediante los cuales pues se termina haciendo una disputa de la interpretación legítima del pasado, de quién cuenta esa historia y cómo la cuenta.
Acá hay dos elementos interesantes: exclusión y memoria. Nos vamos a una pausa institucional, ya regresamos.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata, por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata. Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Retomamos nuestro diálogo con el doctor Adolfo Castañeda, donde nos hace una reflexión muy interesante sobre las narrativas del conflicto entre el discurso y la realidad. Y no estamos ajenos, doctor Castañeda, al contexto actual de polarización política. Estamos en el año de elecciones y sus consecuencias con todos los debates públicos y lo que pues día a día evidenciamos. ¿Qué cambios considera usted en la forma de narrar la realidad del país y cómo estas narrativas inciden en la construcción de ciudadanía?
Okay, hoy podemos evidenciar, yo creo que es algo que está sobre la mesa, una fragmentación que cada vez es más creciente de los marcos narrativos. Es decir, que hay elementos como las redes sociales, los nuevos ecosistemas digitales, la propuesta política polarizada termina multiplicando espacios de producción discursiva y a la vez terminan fortaleciendo fenómenos de simplificación del discurso y confrontación simbólica. Esto es una disputa que pues, no se va a centrar únicamente en conceptos de interpretación del conflicto armado, sino se comienzan a abrir a la definición de aspectos como democracia, seguridad, paz, justicia, al mismo papel del Estado. Entonces, hay distintos actores que en este caso están buscando construir sus propios relatos, que buscan legitimar sus propias visiones de país y surge algo que es muy delicado, que es el mismo ejercicio a la vez de tratar de construir deslegitimando las otras versiones. Esto genera confrontación. Si nos paramos desde las representaciones sociales o las formas de construir simbólicamente los contenidos, esto va a tener una implicación en la que pues ya la ciudadanía va a estar expuesta a unos universos simbólicos que están en competencia. El riesgo que se corre ahí es que la ciudadanía pues, termine evitando o termine no reconociendo su papel o su rol como miembro de una comunidad en la que tiene intereses compartidos, sino que comiencen a identificarse exclusivamente en grupos particulares ideológicamente. Chantal Mouffe es una investigadora belga muy, muy potente, casada con un latinoamericano precisamente. Habla de, o hace en su propuesta una mirada muy interesante de lograr cambiar en una comprensión de política la visión antagónica del enemigo, del otro, y comienza a acercarse a un par, a un diálogo que pueden estar en diferentes lugares, pero buscan precisamente un diálogo de una convergencia.
Doctor Adolfo, en nuestro país el discurso sobre el conflicto parece que se transformara con el tiempo, pero la realidad es otra, persiste. Seguimos siendo un país atravesado por la guerra. Desde su mirada, ¿podemos hablar de una verdadera evolución de este discurso o son solo variaciones en la forma de narrar sin que transforme realmente la esencia de lo que vivimos?
Yo consideraría que sí, que ha habido una evolución discursiva. Es decir, que ha habido un cambio profundo en el desarrollo. Sin embargo, es importante aclarar algo y es que no necesariamente debe ocurrir al mismo ritmo que se dan las transformaciones materiales o políticas. Por ejemplo, en una investigación que trabajamos en el desarrollo del doctorado, que se acerca a los excombatientes, permite evidenciar que las personas pueden abandonar las acciones armadas antes de reorganizar los significados que le daban el sentido a esa acción. Por esto, pues, se propone hacer una desvinculación conductual de la desvinculación simbólica. La primera, pues, hace una referencia exclusivamente a la decisión del abandono de la violencia. Si hablamos concretamente de FARC, la entrega de las armas. Sin embargo, la segunda va a hablar de una transformación de las estructuras que le dan significado a esta acción y la legitiman. En esta investigación hablamos concretamente de actores que ya no se desmovilizaron en un acuerdo, sino que sus vidas están y ellos refieren la incapacidad de retomar las armas. Desde esta perspectiva, pues se puede decir que sí, las narrativas han evolucionado. Hoy tenemos una mayor presencia de discursos sobre reconciliación, memoria, derechos de las víctimas, construcción de paz. Sin embargo, pues persisten factores que son estructurales, de la desigualdad, las economías ilícitas, las disputas territoriales, la exclusión política, siguen alimentando estos focos de violencia. La transformación del discurso es importante para la paz, pero pues no resulta suficiente. Si nos vamos de nuevo a rigor, nos diría que las narrativas permiten reinterpretar el pasado, hacer unas proyecciones de futuro, pero también van a requerir de condiciones sociales e institucionales que permitan hacer viables estas transformaciones.
Y algo muy importante es esa visibilidad, ¿no? Ya por lo menos nos tomamos estos espacios para entender, para pensar y para reflexionar sobre esas narrativas. Ya regresamos, vamos a una pauta institucional.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Retomamos nuestra conversación con el doctor Adolfo Castañeda en este interesante diálogo sobre las narrativas del conflicto y la dicotomía entre el discurso y la realidad. Ahora bien, doctor, pues dada su experiencia en políticas públicas y gobernanza, ¿cómo cree usted que se articulan precisamente esas narrativas del conflicto con todo lo que hacen instituciones como la JEP, la Comisión de la Verdad y organismos internacionales, además como la ONU, en la construcción de paz y la cohesión social en Colombia?
Bien, yo creo que las instituciones de justicia transicional no solamente generan decisiones jurídicas o informes técnicos, también logran generar marcos interpretativos sobre lo que ha ocurrido. Esto, en otras palabras, pues es que permiten o participan activamente la construcción de narrativas públicas. Por ejemplo, la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, así como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, han contribuido a que se amplíe esos horizontes de reconocimiento de las múltiples experiencias que ha tenido el conflicto en el pasado. Han incorporado testimonios de víctimas, de excombatientes, de comunidades étnicas, de organizaciones sociales y de agentes estatales. Es decir, que se ha enriquecido, se ha nutrido ese debate y esa comprensión. Si nosotros vemos esas instituciones, terminan interviniendo en la producción y la circulación de nuevas representaciones que son capaces de redefinir la manera en la que una sociedad comprende su pasado, o sea, que entiende su historia. Estos aportes no consisten solamente en establecer hechos, esto creo que es importante, no solamente se quedan en la narración del hecho, sino que también permiten generar nuevas posibilidades de interpretaciones colectivas. Por otra parte, pues organismos como internacionales, como las Naciones Unidas, desempeñan papeles relevantes que respaldan estos diálogos, permiten verificaciones, reconciliación, fortalecen los marcos normativos que están basados en derechos humanos en inclusión o en la resolución pacífica de conflictos. Si nosotros comprendemos la cohesión social, no debería surgir únicamente desde los acuerdos políticos. También depende de la propia capacidad de construir narrativas compartidas que nos permitan reconocer pluralidad en las experiencias, sin que eso signifique negar las diferencias existentes.
Doctor Adolfo, y nosotros de las universidades, los actores académicos, ¿qué papel debemos jugar? ¿Qué papel se deben jugar las universidades y la academia en la transformación de estos discursos sobre el conflicto para que la palabra se convierta en acción, para que aporte a esa paz sostenible?
Wow, el rol de las universidades es fundamental. Las universidades tienen una responsabilidad estratégica en la construcción de paz. ¿Por qué? Porque son escenarios, son espacios privilegiados para la producción de un conocimiento crítico, para la formación de ciudadanía, para promover un diálogo democrático. El papel de la universidad no solamente consiste en imponer una narrativa oficial del conflicto. Diría yo que se trata más de un escenario donde se logran crear condiciones para que diferentes voces puedan dialogar en el marco de un rigor académico, se trabaje con evidencia lo que se está analizando y se respete y se invite la pluralidad. La academia debería terminar contribuyendo a la complejización de los debates públicos, no simplificarlos, no salir un poco de la dinámica dicotómica de positivo, negativo, bueno y malo, sino entender que los debates son complejos, saliendo también de la neutralidad que termina poniendo una indiferencia frente a las situaciones. De forma adicional, yo creo que las universidades permiten y fomentan la investigación, la relación de la investigación en la práctica con la generación de política pública y el acercamiento a comunidades y a territorios. Eso permite hacer una traducción de los conocimientos especializados precisamente que provienen de la investigación en herramientas que son útiles para la transformación social. La construcción de paz requiere no solamente un acuerdo institucional, sino también de procesos permanentes de aprendizaje colectivo. Esto nos lo decía Paulo Freire, y es que la educación genera potencial, y este potencial se vuelve transformador cuando logra que las personas comprendamos realmente de manera crítica nuestra realidad y entendamos que somos actores que podemos participar activamente en la transformación. Pues en este sentido, las palabras pues se convierten o se transforman en acción cuando generan no solamente la comprensión, sino el reconocimiento mutuo de la capacidad de poder construir colectivamente soluciones.
Doctor Adolfo Castañeda, mil gracias. Gracias porque usted nos enriquece el espacio radial. Bienvenidos siempre. Y a nuestros oyentes, pedirles que no dejen de escucharnos y que recuerden, las palabras no son neutras. Cada palabra que usamos construye el mundo que habitamos, define a quién incluimos, a quién dejamos fuera y qué futuro somos capaces de imaginar. Esto es Más que Palabras.
Muchas gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.